Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Feregrino. Por la mañana con Feregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes, en este martes 2 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Por supuesto, los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, estamos viviendo un momento estelar en la historia, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al rendir su primer informe de gobierno y recordó que durante el anterior gobierno salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos. Además, resaltó una reducción de las cifras de homicidios dolosos diarios. Israel Aldave, te escuchamos con el reporte del mensaje de la presidenta Sheinbaum de ayer. Gracias por la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Con motivo de su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un mensaje ante cerca de 340 invitados especiales en el patio central de Palacio Nacional. Destacó en este los logros y principalmente los retos de su administración. En materia social, Manuel destacó la reducción de la pobreza y la marginación, el índice más bajo registrado en los últimos 40 años.
De 2018 a 2024... la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.
Se refirió también a la política comercial emprendida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que a comparación de otros países, México ha salido bien librado y que se trabaja diariamente con sus contrapartes norteamericanas desde la Secretaría de Economía y la Cancillería para tener mejores condiciones en materia comercial. En materia de salud, también dijo que se trabaja para poder enfrentar el desabasto de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del sector salud. Destacó la puesta en marcha de su estrategia para enfrentar esta problemática.
A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto.
Y hablando de temas energéticos, destacó que las refinerías, incluida la de Deer Park en los Estados Unidos, contribuyen a que todos los días se puedan generar 1.200.000 barriles diarios, más que el año pasado.
Para aquellos que decían que no se invirtiera en refinerías, les informo que gracias a la compra de la refinería Deer Park en Texas, a la construcción de la refinería Olmeca, que está operando al 100%, y a la planta coquizadora de Tula, que ya está en operación, Pemex produce cerca de 1.200.000 barriles diarios de hidrocarburos, nada menos y nada más que casi tres veces más de lo que se producía en 2018.
Manuel menciona aparte tuvo el tema de la seguridad, resaltó la disminución del homicidio doloso en 25% y de algunos delitos de alto impacto en 20%. Y desde el patio central de Palacio Nacional dejó muy en claro al gobierno de los Estados Unidos y su intento injerencista que la política en la materia se elabore en nuestro país.
Hemos reducido el homicidio doloso en 25%, es decir, en el mes de julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024.
En resumen, Manuel, ¿cómo va el país? La presidenta Sheinbaum Pardo así lo definió.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días.
Manuel, el reporte que te tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, muchas gracias por el reporte. Bueno, pues así, el mensaje de la presidenta ayer en Palacio Nacional. En la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación, o la Secretaria de Gobernación, mejor dicho, Rosa Isela Rodríguez, entregó precisamente el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, mientras que los diputados pues buscan acuerdos para definir quiénes van a integrar la mesa directiva de San Lázaro para el periodo ordinario que ya comenzó. Maru Rojas, adelante con el reporte. Buenos días, Maru.
¿Qué tal, Manuel? Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te saludo con mucho gusto. El acto de entrega de este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue como lo ofreció la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sin posicionamiento por parte del Ejecutivo, porque era el día de la presidenta. Incluso rechazó el micrófono. Si Olga Sánchez, Adán Augusto y Luisa María Alcalde tardaron entre media hora y una hora en cruzar todo el salón de plenos por el besamanos, Rosa Isela Rodríguez en apenas 10 minutos entró y salió. Y aunque lo nieguen los legisladores, hubo una línea de Palacio Nacional para que no hubiera estridencias. Es justo por eso que dejó de venir un presidente al salón de plenos, porque al presentar su informe había posicionamientos estridentes. Se había llegado a un acuerdo, pero Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, rompió esos acuerdos.
¿Qué le van a decir el miércoles al secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, un hombre latino como nosotros, profesional, serio y conocedor, que sabe lo que está ocurriendo en México? Así se van a presentar, divididos en el país, van a apoyar al narcoterrorismo. Eso es lo que no ayuda ni a ustedes, ni a su propio gobierno, ni a su presidencia.
Por un mínimo de apenas 83 senadores y 341 diputados de 500. Mujeres posicionaron sin pena ni gloria. Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales dijo que dialogar y conciliar no es sinónimo de debilidad. De la senadora petista Giovanna Bañuelos, lo único destacado es que tachó a Alito de bravucón, cínico y corrupto. Karen Castrejón, predecible, confirmó que los del Verde son incondicionales aliados de la presidenta, y del PAN, que se esperaba más, pero continúan en exceso prudentes. Diana Estefanía Gutiérrez consideró al momento que vivimos como el retroceso democrático más grave del país. Además de Alito, por el PRI, el único otro legislador varón, ayer en tomar la palabra, fue el líder de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Así respondió a lo que harán con la visita estadounidense del miércoles.
No somos un grupo de sueltos, somos un grupo en unidad con el PT y con el Verde. Queremos que México salga adelante. Y estos momentos de dificultad frente a la visita del secretario de Estado del gobierno norteamericano, que arribará en unas horas.
Manuel, pendientes de esta reunión en la Junta de Coordinación Política, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Muchas gracias, Maru Rojas. Bueno, gracias por el reporte. Inició una nueva etapa en el Poder Judicial. Todo comenzó durante la mañana de ayer, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participaron en un ritual en la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México. Después recibieron el bastón de mando frente al edificio de la Corte. Siguieron en el Senado, donde rindieron protesta. Y por último, los ministros concluyeron sus actividades la noche de ayer con la primera sesión del Pleno, una sesión solemne. Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte, anunció un recorte de hasta 800 millones de pesos en el presupuesto anual de la Corte. Vamos a escuchar tu reporte, Juan Antonio Jiménez. Muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Este lunes tomaron posesión los primeros ministros de la Suprema Corte de Justicia electos por votación. Luego de que tomaran protesta en la Cámara del Senado, acudieron a las instalaciones del Alto Tribunal para abrir la puerta principal ubicada en la calle Pino Suárez número 2, todo a ritmo de música y ante la presencia de varios funcionarios públicos y gobernadores. Enseguida dio inicio a la sesión solemne en donde estuvo como invitada la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como miembros de su gabinete. En su mensaje y ante los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció que tomarán medidas de austeridad, como por ejemplo que los ministros ganen menos que la presidenta de la República.
Solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales.
Cabe recordar que a las 4 de la tarde los ministros fueron recibidos por diversos representantes y gobernadores de los pueblos para llevar a cabo la ceremonia tradicional de entrega de bastones de bando y servicio. En el lugar había representantes de las distintas regiones de estados como Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Guerrero. Antes y al término del evento había música tradicional de cada una de estas regiones. Los asistentes iban con sus tradicionales ropas de gala y los 8 ministros presentes fueron recibidos con una ceremonia de purificación y enseguida cada uno de ellos se les entregó el bastón de mando, no sin antes, los gobernadores de los pueblos pidieron por ellos a Quetzalcóatl, Tonantzin, el Sol y la Luna. Una vez concluido el evento, el ministro Hugo Aguilar Ortiz señaló
que estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitar los privilegios, para hacer realmente una justicia para el pueblo.
Cabe señalar que por la mañana se llevó a cabo una ceremonia de ofrenda de los pueblos y comunidades indígenas con 6 de los 9 ministros en la zona arqueológica de Cuicuilco. A esta ceremonia privada no asistieron Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arístides Guerrero, quien sufrió hace un par de semanas un accidente automovilístico. Este martes está programada la primera sesión del pleno, así como las declaratorias de instalación del Tribunal Judicial y del órgano de administración. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Gracias por la información. Bueno, con la ausencia de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN en el Senado y ante el cuestionamiento por el uso de acordeones, más de 800 impartidores de justicia rindieron protesta ayer en el Senado. ¡Qué cosa de sesión! Sara Pablo, te escuchamos con el reporte. Adelante, Sara.
Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande.
Manuel, muy buenos días. La toma de protesta de los juzgadores electos mediante el voto popular se dio sin la presencia de la oposición. La promesa de hacer cumplir la ley se pronunció una y otra vez en el Salón de Plenos del Senado, que en sesión solemne dio el último paso para hacer realidad la reforma al Poder Judicial iniciada por el expresidente López Obrador. 875 personas juzgadoras, entre jueces, magistrados, acudieron a los módulos instalados en la calle para registrarse y esperar horas a la ceremonia que inició cerca de las 9 de la noche con más de una hora de retraso. A las 10 de la noche, en medio de gritos y algarabía, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Arístides Guerrero rindieron la protesta de ley, este último en silla de ruedas y con oxígeno, debido a un accidente automovilístico. Aguilar Ortiz lo hizo también como ministro presidente de la Suprema Corte para los próximos 2 años. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que el proceso de renovación carece de legitimidad de origen y por sus sentencias se les conocerá. Informó que se retiraban del pleno antes de la toma de protesta y con ello sumó su ausencia a la del PRI, que ya la había anunciado desde antes.
El último año, el grupo parlamentario del PAN ha venido señalando estas y otras irregularidades en un acto de congruencia, de consistencia elemental, no estaremos presentes durante el acto formal de toma de protesta. Y termino como empecé, siguiendo a don Luis H. Álvarez, ante la falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias. Por sus sentencias se les conocerá.
Concluida la sesión, a la 1:30 de la mañana citaron a una nueva 10 minutos después, solo para cubrir el requisito y volver a sesionar hasta el próximo martes. Con las imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara Pablo. Bueno, ¿qué tal? Se toman su descansito. Ahí se van. Dicen, estamos muy cansados, vamos prorrateando los horarios. Hasta la semana que viene, hasta el martes de la próxima semana, van a sesionar en el Senado. Bueno, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará Maroon 5. Hoy nos acompañará la música de Maroon 5 porque se cumplen 11 años de su disco 5. Como lo dice su nombre, este es el quinto álbum de estudio de Maroon 5. Fue publicado un día como hoy, 2 de septiembre, pero de 2014. Llegó en un momento en el que el éxito de la banda era ya innegable y les permitió mantener sonidos pop, pero también recuperaron sonidos de sus orígenes más enfocados al rock. Este disco también trajo uno de sus videos más populares. Así que a 11 años del estreno de su disco 5, hoy escucharemos a Maroon 5. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, en eso vamos a andar en la música. Sofía Enríquez, muchísimas gracias. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva con la Liga Mexicana de Béisbol porque pues continúa la actividad de estas series de campeonato. Esperemos estén buenas el resto de los partidos. Han estado interesantes el caso de Sultanes de Monterrey que vuelve a perder con Charros de Jalisco, segundo encuentro de esta serie de campeonato en la zona norte, y Charros de Jalisco que aprovecha su localía, se queda con la victoria por pizarra de 6-3 en el Estadio Panamericano, suma sus 2 victorias en casa que le correspondían, descuidos en la defensiva regia que fue pues bien aprovechada por los zapatillos y le vuelven a pegar a los regiomontanos, ataque de 4 en la segunda entrada fue la clave en este triunfo para tomar una ventaja que ya no dejaron pasar. Michael Belansky fue quien disparó doblete remolcador de 2 para coronar el decisivo ataque de las 4 anotaciones, así que Sultanes ahora a tratar de también sacar ventaja de local. La serie vuelve a el Palacio Sultán mañana para el juego 3 a partir de las 7:30 de la noche. Los abridores que están designados por parte de Monterrey, Stephen Tarpley, y por Jalisco, Luis Payán, así que bueno, mañana el juego 3 y hoy el tercer juego entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche, la serie desde Campeche en el Parque Nelson Barrera. Romellón a las 7:30 con los abridores, Justin Courtney por Diablos y Miller Hogan por parte de Campeche, así que bueno, pues veremos cómo le va a los Sultanes que otra vez no se han visto bien en este arranque de series. Y hablando de Charros, el día de ayer, recordemos, Charros también forma parte de la Liga Mexicana del Pacífico, arrancan actividades en octubre y bueno, pues Charros presentó un duelo amistoso contra Leones del Escogido, los campeones de República Dominicana, para el 4 y 5 de octubre en este primer fin de semana previo al arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. Así que bueno, vamos a escuchar a José Luis González Íñigo, presidente del Consejo de Administración de Charros de Jalisco, que habla precisamente sobre este enfrentamiento.
Pues es un honor para nosotros dar a conocer prácticamente los primeros juegos internacionales que tendremos, que estoy seguro van a ser muchos de ahora en adelante, sobre todo con la nueva modelación que tendremos, el nuevo campo de béisbol de Charros de Jalisco, que es este, pero que será modificado lo suficiente como para abrigar muchos más juegos, como los que tendremos el 4 y 5 de octubre con los Leones del Escogido. Será un gran espectáculo.
así que bueno, charros con la firme intención de poder presumir un estadio de altura ante los Leones del Escogido. Recordemos que de la Liga Mexicana del Pacífico sale el representante de la Serie del Caribe y bueno, por supuesto, Leones del Escogido, que se mantiene siempre ganador en este certamen, digámoslo, de la zona. Y bueno, pues también habló Benjamín Gil, el manager de Charros de Jalisco, previo, por supuesto, al encuentro del día de ayer en la Liga Mexicana de Béisbol. Habló sobre este encuentro amistoso contra el equipo de República Dominicana. Le preguntaban si lo consideraba como un juego de revancha, porque el equipo dominicano fue el que eliminó justamente a los Charros, el representante mexicano. Y bueno, esto fue lo que señaló Benjamín Gil.
Es más revancha para la afición, ¿verdad? Y es una fiesta para la afición. Claro que vamos a tratar de ganar los partidos, pero pues estamos en etapa de exhibición, de preparación para la temporada. Primero Dios, la real revancha sea en Venezuela, ¿verdad? Esperemos que lograr el objetivo de ser campeones nuevamente, lograr el bicampeonato y desearles toda la suerte a Leones, que también puedan defender su corona y enfrentarnos en Venezuela. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero es un orgullo, una bendición el poder ser parte de un evento tan, tan bonito.
Así que bueno, ahí las palabras de Benjamín Gil, de Benji, que buscará, por supuesto, hacerse nuevamente de este lugar en la Serie del Caribe. Veremos ya con el arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico cómo marchan los favoritos para ser los representantes de México en el marco de esta presentación. Bueno, pues se anunció que va a ser un fan fest por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, con la intención de asimilar un poco lo que es la fiesta de la Serie del Caribe aquí en México. Así que pues va a haber activaciones para los aficionados, van a poder ingresar a los campos, van a poder estar en las cajas de bateo, van a poder estar en prácticas de picheo, así que pues veremos qué más anuncian en el marco de este Fan Fest. Por ahí también para anunciar los nuevos uniformes y su nueva marca New Era, así que pues todo estará amenizado, se mencionó también, por la Sonora Dinamita en estos juegos de sábado 4 de octubre por la noche. Así que si anda por allá en Guadalajara y le interesa estar formando parte de este evento especial de Charros de Jalisco contra Leones del Escogido, pues ahí pendiente, 4 y 5 de octubre, previo al arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. Y vámonos con el tenis, porque bueno, con la actividad de los varones ya están en marcha los octavos de final. Alex de Miñor el día de ayer se instala en la siguiente ronda, vence a Leandro Riedi, el suizo, en tres sets de 6-3, 6-2 y 6-1. También Félix Auger Aliassime, el canadiense, vence, da el batacazo y vence al ruso Andrei Rublev en tres sets de 7-5, 6-3 y 6-4. Lorenzo Musetti, que termina venciendo al español Jaume Munar en tres sets de 6-3, 6-0 y 6-1. Y Jannik Sinner, que se instala sin problemas en la siguiente ronda, vence al kazajo Alexander Bublik en tres sets de 6-1, 6-1 y 6-1. Hoy arranca también la actividad de los cuartos de final. Primeros dos encuentros, el de Carlos Alcaraz contra Jiří Leka a las 10:40 de la noche, 10:40 de la mañana, y a las 6:10 de la noche, Novak Djokovic contra el estadounidense Taylor Fritz, único estadounidense que se mantiene en el torneo. Para mañana, Jannik Sinner contra Lorenzo Musetti y Félix Auger Aliassime contra Alex de Miñor. Con las damas, ayer un gran partido, el de Naomi Osaka, que termina eliminando a la favorita Coco Gauff en este US Open. Se queda con la victoria en dos sets de 6-3 y 6-2, elimina la tercera sembrada del torneo. Iga Świątek, que también sin problemas avanza a la siguiente ronda, vence a la rusa Yekaterina Alexandrova en dos sets de 6-3 y 6-1. Carolina Muchová vence a Marta Kostyuk en tres sets de 6-3, 6-7 y 6-3. Y Amanda Anisimova, que elimina a la brasileña Beatriz Haddad en dos sets de 6-0 y 6-3. Hoy también arranca la actividad de los cuartos de final, 9:30 de la mañana, con Jessica Pegula, la única estadounidense que se mantiene en el torneo junto a Amanda Anisimova, estará enfrentando a Bárbara Krejčíková de República Checa. Y a las 5 de la tarde, Arina Sabalenka, la líder del ranking mundial, enfrentará a Markéta Vondrousová de República Checa. Mañana, Iga Świątek contra Amanda Anisimova y Carolina Muchová contra Naomi Osaka, la japonesa, en dobles masculinos. Mencionarlo, seguía con vida Miguel Ángel Reyes Varela haciendo equipo con Gonzalo Escobar de Ecuador, y ayer terminan cayendo en la segunda ronda ante la dupla de Yuki Bambri y Michael Venus en dos sets de 6-1 y 7-5, así que oficialmente el US Open se queda sin representación mexicana, luego de que, bueno, fueron eliminadas también en dobles Renata Zarazúa y Juliana Olmos. Y mencionar que en la Fórmula 1, después del Gran Premio de Países Bajos, Toto Wolff salió a respaldar a Kimi Antonelli después de el choque que provocó con Charles Leclerc. Lo vimos que terminó abandonando en este Gran Premio de Países Bajos. Enfatizó la necesidad de que los jóvenes tomen riesgos para perfeccionar sus habilidades. Ha habido mucha polémica en cuanto a los aficionados respecto a los jóvenes talentos que están en esta actual temporada, después de que algunos se manifestaron en contra de que Cadillac haya apostado por la experiencia de Checo Pérez y Valtteri Bottas, pero ha habido muchos choques este fin de semana. Este fin de semana fue la muestra, tanto con Kimi Antonelli como con Liam Lawson, que también por ahí se llevó a Carlos Sainz, pero por lo menos Toto Wolff de Mercedes sale a defender a Kimi Antonelli y le da entonces el respaldo, Manuel, para continuar esta temporada en este asiento muy difícil de Red Bull, de Mercedes.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes, bueno, con Betsabe Rosales, 5:56 de la mañana. Estamos en esta mañana de este martes 2 de septiembre de este 2021. Qué gusto, le digo, poder saludarle. Vamos a ir a pausa y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
6 AM, por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
Estamos en esta mañana de martes 2 de septiembre de este 2025. Dale la bienvenida, reiterale la bienvenida en estas frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a través de los sistemas que nos permiten decirle buenos días a todas y a todos en Telefórmula. Gracias. Bueno, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales nos reportan lluvia en diferentes puntos de la Ciudad de México, del Valle de México, simplemente para que lo tome usted en cuenta. Ya también ahí está la advertencia por parte del metro debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad. Se implementa marcha de seguridad, marcha lenta en las líneas 8, en la 9, en la A y en la línea B. Esta medida, hay que recordar, que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Tome precauciones, tome previsiones. Nos mandaban por ahí alguna imagen de una fuerte lluvia en la zona centro de la Ciudad de México, en la zona de la del Valle, en fin, en varios puntos que está lloviendo en esta mañana. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Escuchemos algunas de las frases de la presidenta Sheinbaum al rendir ayer su primer informe de gobierno en el patio central de Palacio Nacional.
Que se oiga bien, fuerte y lejos. La cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza. En los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas. Se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes. En dos días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país a sumarse con decisión al Plan México. La cuarta transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo de dignidad. Este es el plan social más ambicioso de la historia de México. A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto. Vamos bien y vamos a ir mejor.
Bueno, sobre este abasto que habla la presidenta, presunto abasto del más del 90% de medicamentos en los hospitales del sector público, Alejandro Barbosa, presidente de la organización Nariz Roja, que procura por los niños con cáncer, dijo que ese mensaje es mentira en un 90%.
El primero de ellos, presidenta, ni malas vibras ni mentiras. Entendemos que están trabajando, eso no lo hemos puesto en duda. El problema es que los resultados hoy no se han dado. El 90% que refiere usted de medicamentos, que lo refiere a nivel nacional, es mentira. ¿Por qué? Porque los estados no adheridos y también en los adheridos como Oaxaca no tienen ese 90% que usted refiere. Le invito a que por favor vaya al hospital de la niñez oaxaqueña.
Bueno, los periódicos en la República Mexicana, antes de ir a la pausa, les gustó una frase a los medios en la República Mexicana, lo traen también algunos periódicos que se editan desde la Ciudad de México, pero mire, por ejemplo, el caso del Imparcial de Oaxaca, vamos bien y vamos a ir mejor. ¿Esa frase le ha gustado o le gustó a los editores de varios periódicos en el país? La vamos a estar comentando. Entonces, dice esto precisamente el Imparcial de Oaxaca, vamos bien y vamos a ir mejor. Por supuesto, una imagen de la presidenta Sheinbaum ayer en el mensaje de Palacio Nacional ante gobernadores, miembros del gabinete, los nuevos ministros de la Corte, en fin. Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, con esta frase, corre. Esta mañana se distribuye en Oaxaca, el imparcial de Oaxaca. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces en esta mañana de martes 2 de septiembre de este 2025, las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Bueno, mientras caminaba rumbo a Palacio Nacional, Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo a reporteros que al nuevo Poder Judicial no se le aplica el calificativo de la Corte del Acordeón. Pues no.
Y a los que llaman a la Corte del Acordeón, ¿qué les diría?
Pues han estado haciendo estas críticas, pero ya hemos hecho las aclaraciones pertinentes, en particular su servidor, todas las razones por las cuales pues no aplica tal calificativo. Obtuve un gran número de votos de la ciudadanía, del pueblo, que hoy estará presente para acompañarnos a la toma de posesión.
Pues sí. Bueno, ayer durante la instalación del segundo año de la 66 legislatura del Congreso, la senadora Alejandra Barrales fijó la postura del Movimiento Ciudadano. Dijo que es inevitable ver que el rostro de Morena, pues son personajes como Cuauhtémoc Blanco o Cuitláhuac García.
Porque hoy, déjenme decirles, es inevitable levantar la mirada y no ver el verdadero rostro de Morena. Porque hoy Morena es Cuauhtémoc Blanco y la impunidad de los legisladores agresores sexuales protegidos desde el poder. Hoy Morena es Cuitláhuac García y la corrupción institucionalizada.
Alejandra Barrales. Bueno, el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fijó la postura de su partido, del PRI, por supuesto, denunció persecución política y dijo que en el 2030 los priistas van a sacar a Morena de Palacio Nacional. Durante su mensaje, Moreno Cárdenas fue interrumpido pues por los integrantes de Morena y los aliados de este.
Recuérdenlo, el péndulo y la política regresa. Es tiempo, van a caer y van a perder. Y el pueblo de México hará justicia con ustedes. Este primero de septiembre es un día negro, oscuro para México y para la República. México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena. Son los narcopolíticos terroristas. Van a perder la elección, les vamos a ganar. Y vamos a volver a regresar.
Bueno, Alejandro Moreno. Y siguió el turno para que el Partido del Trabajo fijara su postura en voz de la senadora Giovanna Bañuelos. Bueno, fue interrumpida por el sonido de una sirena que eran reproducidos desde los altavoces que llevaban los priistas. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara, llamó al orden.
Permítame.
Permítame. Se pide a la Asamblea guardar el orden. Permítame, la oradora. Le pido respetuosamente al grupo parlamentario del PRI nos ayude a continuar con esta sesión.
Ya después se calmaron, dejaron de hacer sus ruidos con esos altavoces y pudo continuar la senadora Bañuelos. Bueno, desde su curul, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, justificó el uso del megáfono porque dice, mientras los priistas fijaban su postura, Morena y sus aliados interrumpían el discurso. Después todo volvió a la calma.
Tercera, lo que no nos pareció es la interrupción que se hizo de nuestro orador, que estando en el uso de la tribuna, tiene todo el derecho de decir lo que nuestro instituto político ponga sobre la mesa, y él además es nuestro dirigente nacional. A las interrupciones que él tuvo, como esas que están acá, esta es nuestra respuesta.
Rubén Moreira. Bueno, este martes se va a reunir la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados para intentar encontrar los consensos para la designación de la mesa directiva de San Lázaro. Así lo adelantó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en entrevista con Pepe Cárdenas aquí en Grupo Fórmula.
Que el PAN lo va a presidir y dentro de las propuestas que han lanzado al aire el coordinador del PAN, mañana vamos a tener una plenaria en el grupo parlamentario, que somos la mayoría, 253, y ahí vamos a decidir para acudir más o menos al mediodía a una plenaria. Ojalá y mañana logremos el acuerdo, y si no, tenemos hasta el día 5 de...
Bueno, pues ahí está la previsión de Ricardo Monreal. Manolo Jiménez es gobernador del PRI en el estado de Coahuila, consideró que Gerardo Fernández Noroña se merecía lo que le ocurrió el pasado miércoles en la tribuna del Senado, ahí con los jaloneos. Escuchemos a Manolo Jiménez a su llegada a Palacio Nacional ayer.
La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas. Y bueno, pues por ahí se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, fueron los empujones, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía, ¿no?
Bueno, Guadalupe Gutiérrez, nuestra compañera de Grupo Fórmula, andaba ayer aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se encontró a Epigmenio Ibarra, lo quiso entrevistar, le dijo, oiga, unas palabras para este medio, y mire nada más, don Epigmenio, quién sabe qué bicho le picó, volteó, dijo, ay, y que se echa a correr. Y dijo, no tengo tiempo. A ver, vamos a escuchar, si es que se alcanza a escuchar algo. ¿Qué dice? No, voy a llegar a qué. Voy a llegar tarde, una cosa así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Voy a llegar tarde. ¿Y adiós? Ay, el Epigmenio, no se nos vaya a caer. Bueno, se echa a correr Epigmenio Ibarra ahí ante la pregunta. ¿Ves todo lo que le hizo? Una entrevista para este medio, para Grupo Fórmula, por supuesto. Y no quiso don Epigmenio Ibarra. Bueno, pues ahí está, salió corriendo a la altura de Liverpool, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, la situación de inseguridad de la tienda Liverpool, me refiero, por supuesto. La situación de inseguridad en el estado de Sinaloa está mejorando, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya ayer al llegar a Palacio Nacional.
¿Cómo está la situación en el estado, gobernador?
Bien, va mejorando, ¿eh? Se mantiene el tema de seguridad.
Y ahora con la declaración de culpabilidad del Mayo, ¿cuál sería su opinión?
No tengo opinión sobre eso.
¿Cómo está la situación en Sinaloa, gobernador?
Va mejorando, se mantiene. Ahí tenemos problemas de inseguridad, pero vamos mejorando. Hoy, sí, claro, se han reducido los...
Por favor, atrás, por favor, atrás.
Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. El Informador de Guadalajara dice, tras informe, destacan cambios en plan de seguridad. Especialistas reconocen, se refiere por supuesto al informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Especialistas reconocen que Claudia Sheinbaum marcó distancia con López Obrador, endureció las medidas contra la extorsión, bajaron los homicidios. Aunque para los especialistas, gran parte de lo expuesto por la presidenta Sheinbaum durante su primer informe de gobierno representó una continuidad con la administración de López Obrador, hubo un punto que sobresalió: el cambio de la estrategia en materia de seguridad. Para Marcos del Rosario, académico del ITESO, es destacable que para el combate al narcotráfico la mandataria se deslindó de la postura de su predecesor, al menos se percibe que busca enfrentarlo y no mostrarle como su aliado, como ocurrió con López Obrador. Pues ser una estrategia orientada también a mediar con la crisis con Estados Unidos es un viraje relevante pues en materia de seguridad, el Informador de Guadalajara. En lo que tiene que ver con el Novedades de Quintana Roo, otro periódico que decide que la frase es «Vamos bien». Dos puntos, Sheinbaum, la presidenta de la República, destaca en su primer informe de labores la reducción de homicidios, buena inversión e ingresos, baja inflación y presupuesto histórico para los programas sociales. Novedades de Quintana Roo. En lo que tiene que ver con el debate, a ver, los debates, porque son los cinco debates, traen la misma primera plana, la misma frase, la misma línea editorial. Dice, Sheinbaum señala a gobiernos anteriores, pero sin hacer análisis crítico de la 4T. Pues sí, dice vamos bien, pero vamos a ir mejor, esto en un recuadro, dice en su mensaje la presidenta de México al cumplir con el ejercicio de rendición de cuentas de cara al pueblo. Habló sobre una mejor solución o relación comercial con Estados Unidos, ratificó la no intervención de extranjeros a territorio nacional, llama a empresarios y a jóvenes al Plan México. Bueno, pues entre los invitados, el ingeniero Carlos Slim, funcionarios políticos, gobernadores de los estados, en fin, pues ahí está. Y son los debates, le digo, los debates, por ejemplo, este de Culiacán. Bueno, vamos a la pausa. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos? En la música, hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Maroon 5, porque hace 11 años estrenaron uno de sus discos más exitosos, 5.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seis de la mañana, 23 minutos. Periódico Excelsior lo hace muy bien siempre. Siempre que hay un evento particular político, sobre todo político, lo hace muy bien. Y presenta, por ejemplo, una serie de fotografías de los empresarios que estuvieron ayer en Palacio Nacional. A don Carlos Slim, ahí estuvo el ingeniero Carlos Slim, el presidente honorario vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Carso, Olegario Vázquez Aldir, presidente del Grupo Basol, Germán Larrea, el director ejecutivo de Grupo México, Bernardo Gómez Martínez, el copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Manuel Arroyo, el presidente del Grupo Multimedia Lauman, Daniel Servitje, el presidente del Grupo Bimbo, Tamara Caballero, la directora general del Banco Multiva, Rodrigo Herrera, presidente del Consejo de Administración de Genoma Lab, ¿quién más? Ernesto Rivera, saludos Ernesto, vicepresidente ejecutivo de Grupo Basol, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, en fin, gobernadores que también están en las fotografías precisamente que están seleccionadas, les digo, en ese trabajo que siempre hace muy, muy bien, muy, muy bien, para dejar gráficamente con una idea de quiénes son los que acudieron al mensaje de la presidenta Sheinbaum. Bueno, siguen en picada la recepción de remesas en el país durante julio pasado. Los ingresos por remesas provenientes del exterior, principalmente de los Estados Unidos, fueron de 5.330 millones de dólares, lo que significó una caída anual del 4.7%. Es una de las más importantes caídas en la recepción de remesas desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. A ver, Jenny Valencia, el reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Buen día. Te comento que siguen en picada las remesas. En julio, los ingresos por remesas provenientes del exterior, principalmente de los Estados Unidos, fueron de 5.330 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 4.7% y de 0.2% mensual. En el séptimo mes de este año, los ingresos por remesas se derivaron de 12.8 millones de transacciones, con un envío promedio de $416. El Banco de México explicó que el retroceso anual de 4.7% de las remesas fue resultado de una contracción de 8% en el número de envíos y de un incremento de 3.6% en el monto de la remesa promedio. Asimismo, el valor acumulado de los ingresos por remesas en los primeros 7 meses de 2025 se ubicó en 34.889 millones de dólares, cifra que representa una caída anual de 5.5%. El Banco Central resaltó que en el periodo enero-julio de este año, el 99.1% del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas. Finalmente, indicó que el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses fue de 62.716 millones de dólares, menor al acumulado 12 meses antes, cuando fue de 62.979 millones de dólares. Es el reporte, Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias. Gracias, Jenny Valencia. Y nos llegan comentarios ya hasta la fuerte lluvia que cayó en diferentes puntos del Valle de México, afectaciones ya en este momento por autos que se quedaron varados por la lluvia, así de fuerte están las inundaciones, viaducto Río Piedad y San Joaquín, por ejemplo, ¿no? Ahí está otra zona, estamos viendo cómo ya hay tránsito lento. Pues saludos para las personas que, permítame saludar a las personas que en el Valle de México nos estén escuchando con la afectación de la lluvia. Pues muchísimas gracias, aquí los acompañamos por lo menos con la información, Valle de México. Seguimos con la información para todo el país. A 6 días de que se cumple un año de que se agudizó la violencia en Sinaloa, ayer se reportó el secuestro de un síndico de Aguaruto y el asesinato de un policía municipal. Felicitos Trujillo, adelante con el reporte.
Saludos, Manuel. La violencia golpea de nuevo la capital del estado con tres hechos que han marcado el fin de semana y el arranque de este mes. Primero, la tarde del domingo, el gobierno municipal confirmó que José Ramiro García Oseguera, síndico de Aguaruto, fue privado de la libertad cuando se encontraba en un establecimiento de cocos y mariscos en esa sindicatura. De inmediato, el grupo interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acompañó a la familia para interponer la denuncia correspondiente. La autoridad local confía en que las acciones coordinadas permitan lograr su libertad. En paralelo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Tere Guerra Ochoa, condenó los ataques armados ocurridos en hospitales de la entidad, calificándolos como una escalada sin precedentes. Señaló que ni en conflictos bélicos se atenta contra médicos, enfermeras o paramédicos, y subrayó que estos hechos han generado una situación de extrema complejidad para el personal de salud. Llamó a mantener la coordinación entre autoridades estatales y federales para contener la violencia. Y la noche de ayer lunes, alrededor de las 9, fue asesinado a balazos Jorge Luis Casillas Torres, un agente de policía municipal en activo cuando se encontraba frente a su domicilio en el fraccionamiento Villa Bonita. Este está al sur de Culiacán. El oficial adscrito al escuadrón motorizado fue atacado por hombres armados mientras estaba dentro de su vehículo. En el lugar se localizaron casquillos de grueso calibre y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones. Tres hechos distintos que reflejan la tensión que persiste en Culiacán y la urgencia de reforzar la seguridad en la entidad. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias por la información, Felicitos Trujillo. Ya hay detenidos, mire, por los destrozos en contra del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, recuerda esos hechos vandálicos, y la librería Julio Torri. Bueno, ocasionados durante la marcha contra la gentrificación, esta ya del 20 de julio, así lo informó Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, al presentar el programa del Festival Cultural UNAM 2025. Rosa Beltrán no dio más detalles sobre el número de detenidos o los delitos que se les imputan, pero bueno, pues nos informa que ya hay detenidos. Bueno, el Diario del Istmo, otro de los periódicos, le digo que simplemente decide, pues que le sí, que le gusta, vamos bien y vamos a ir mejor. Le gustó esta frase de cierre del discurso de ayer de la presidenta Sheinbaum, rinde su primer informe de gobierno como presidenta, damos continuidad, avanzamos sustentando en la gran hazaña que sacó de pobreza al país en el periodo pasado. Bueno, esto es el Diario del Istmo. En lo que tiene que ver con la jornada de Morelos, vamos bien y vamos a ir mejor, presidenta Sheinbaum. Es el mensaje de la primera, del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Resaltó que México es un país libre, independiente, soberano, con un pueblo trabajador extraordinario, por lo que va bien e irá mejor. Destacó avances de su administración en programas para el bienestar, seguridad, economía, educación, infraestructura, salud, vivienda, relaciones internacionales, derechos de las mujeres. Bueno, pues esto es lo que destaca la jornada de Morelos. En lo que tiene que ver con el Diario de Chiapas, en su informe, la presidenta Sheinbaum destaca obras para Chiapas. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a este importante evento realizado en Palacio Nacional. Este año se pondrá en marcha el Puerto Rizo de Oro en el Hospital IMSS de Tuxtla Gutiérrez y en la Clínica Hospital de Palenque. Resaltó avances del tren interoceánico y los alcances de la Universidad Rosario Castellanos en Comitán. Bueno, este es el Diario de Chiapas, que sigue celebrando sus 50 años. El ABC, allá en el norte del país, allá en Monterrey, destaca Sheinbaum, economía y seguridad al rendir su primer informe de gobierno, la presidenta. Bueno, pues habló del 25% de reducción de homicidios dolosos y un 34% en feminicidios, 1.2% de crecimiento proyectado por el Producto Interno Bruto, pese a los pronósticos internacionales negativos, 36.872 millones de dólares en inversión extranjera directa para el primer semestre del año, 19 reformas constitucionales impulsadas, además de 40 nuevas leyes, 86 mil migrantes beneficiados a través del programa México Te Abraza como respuesta a las deportaciones en los Estados Unidos, y dice, y además visitará el estado de Nuevo León el sábado, la presidenta Sheinbaum, dice el ABC de Monterrey. Bueno, el Diario de Morelos, ese sí, mire, ese sí tomó otra decisión. Inicia Congreso, segundo año legislativo, y se refiere al segundo año legislativo del Congreso del Estado de Morelos. Trabajarán en la aprobación del paquete económico para 2026 y la revisión de las 36 leyes de ingresos municipales, entre otras reformas. Esto es el Diario de Morelos. En lo que tiene que ver con Vanguardia, Vanguardia de Coahuila celebra a Claudia Sheinbaum Pardo, baja allá, en lo que se informa en Saltillo, baja en crimen y más dinero en programas. En su primer informe, la presidenta destaca cifras récord en inversión extranjera, a la par reconoce el combate a la pobreza durante el gobierno de López Obrador. Bueno, pues es lo que dice hoy precisamente el Vanguardia de Saltillo. En lo que tiene que ver con La Razón, mire, La Razón y los expresos de Mante y Victoria, la misma frase, vamos bien y vamos a ir mejor, dos puntos. Claudia, en su primer informe de gobierno, la presidenta destacó que ha dado continuidad a la cuarta transformación del país, logrando sacar de la pobreza más de 13.5 millones de personas. Bueno, pues ahí está precisamente en el, le digo, La Razón y los expresos. El Hidrocálido, bueno, el Hidrocálido, pues toma una plana amplia, toma una amplia plana de a doble plana, por decirlo de alguna forma, simplemente para conmemorar este primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Así que bueno, pues está la fotografía de la presidenta en la primera plana, destacando en algún momento de ayer cuando levanta el brazo izquierdo y hace alguna arenga a la presidenta. Bueno, el Diario de Juárez y el Diario de Chiapas, el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua, perdóneme, Diario de Juárez y Diario de Chihuahua, los dos, la misma frase, vamos bien y vamos a ir mejor, dice la presidenta Sheinbaum, rinde su primer informe la presidenta Sheinbaum. El Novedades de Yucatán, vamos bien y vamos a ir mejor, la presidenta Sheinbaum destaca en su primer informe de labores la reducción de homicidios, buena inversión e ingresos, baja inflación y presupuesto histórico para programas sociales. En lo que tiene que ver con La Voz de Michoacán, Sheinbaum avanza la transformación, dice en su primer informe de gobierno, la presidenta da mensajes sobre los logros de su primer año de gestión, la dignataria hace énfasis en el paquete de reformas torales, en especial la judicial y la electoral, que esa es la que viene. Bueno, el imparcial de Sonora, también México va bien y vamos a ir mejor, dice Sheinbaum, destaca gobernador Durazo, proyectos de Claudia Sheinbaum Pardo para Sonora. Frontera de Tijuana, ¿por qué no? México va bien y vamos a ir mejor en sus primeros 11 meses al frente del gobierno federal. Hubo profundos cambios en materia legislativa y la del Poder Judicial es la más importante en las 19 reformas constitucionales aprobadas, destacó la presidenta. El mañana de Reynosa nos irá mejor. Nos irá mejor, dice la presidenta Sheinbaum. Así que, bueno, pues vamos a pausa y terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana luego del corte. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Seguimos en esta mañana. En esta mañana, le digo, de martes 2 de septiembre de este 2025, terminamos con la revisión en la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice la AM de Guanajuato? Mira, la AM de Guanajuato también trae en alguna parte del periódico, vamos bien y vamos a ir mejor, pero la nota principal se la da a la alcaldesa de León. Dice la alcaldesa de León, bueno, pide que la investiguen. Vamos a ver por qué. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que toda la documentación relacionada con su nueva residencia de más de 4.000 metros cuadrados está en orden y registrada en sus declaraciones patrimoniales. Por ello, la mañana de ayer acudió a la Contraloría Municipal para solicitar una revisión exhaustiva de su patrimonio para comprobar que todo está conforme a la ley. Me permito solicitar de manera respetuosa que esa Contraloría Municipal que se incorpore dentro de las verificaciones patrimoniales que están efectuándose en esta revisión exhaustiva de mis declaraciones patrimoniales, es con el propósito de esclarecer de manera plena la adquisición de mi casa, así como de cualquier inmueble de mi propiedad, así que la investiguen, es lo que está pidiendo la alcaldesa de León, y está en primera plana hoy del AIME de Guanajuato, me refiero a Alejandra Gutiérrez Campos. Bueno, vamos a saludar ahora a Luis Miguel González, él es el director editorial del Economista, que nos dice hoy, estamos consolidando un nuevo modelo económico, dice la presidenta Sheinbaum, defendió los resultados de su administración y los objetivos basados en inversión pública. Se aprobaron 19 reformas, entre ellas la del Poder Judicial, 40 nuevas leyes. Por ahí, ¿qué te pareció en la parte económica este mensaje? Luis, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte.
Muy buen día. Evidentemente, el informe de Sheinbaum, como fue en su momento López Obrador, Peña, Calderón, pues trata de exaltar lo positivo.
Así es.
Nos llamó la atención este énfasis, este comentario sobre la consolidación del nuevo modelo económico y la cantidad de reformas que han ocurrido en estos 11 meses, que por momentos, al estar en el día a día, nosotros haciendo periodismo, pues perdemos de vista todo lo que ha pasado, me refiero sobre todo a número de cambios. Uh-huh. Yo diría en lo económico es un año con muy bajo crecimiento, pero de regreso a la estabilidad. Okay. Estabilidad en el tipo de cambio, en el tema de inflación, que sigue, yo diría, un poquito alta, pero dentro de rango. Y yo diría que en términos generales es un primer año que todavía no termina de dar color. Lo más significativo es el arranque de obras en temas ferroviarios, que al parecer será uno de los signos de identidad del sexenio de Sheinbaum.
Correcto, eso sin duda que sí, y pues sí reconocerle, ¿no? Finalmente, como tú dices, creo que es el tema de la estabilidad económica sobre los indicadores, si tú quieres un bajo crecimiento, pero bueno, pues se ha mantenido finalmente incluso con su equipo, ¿no? Que ya no son específicamente esos egresados del Banco de México, esos que tienen toda esa trayectoria, pues han tratado de ser tradicionalistas en el manejo de la economía.
Sí, y prácticamente previo al informe, y me refiero a hace dos semanas, el tema de la reforma de Pemex o todo lo que tiene que ver con el rescate de Pemex, que yo diría es la gran apuesta de arranque del sexenio, la apuesta más riesgosa con un alto grado de dificultad, que es el rescate de una empresa que tiene problemas operativos, tiene problemas financieros, pero también tiene problemas de gobernanza, y por gobernanza me refiero control de la corrupción.
Correcto.
Y toma de decisiones eficiente. el gran signo de interrogación con la que cierra este primer sexto del sexenio de Claudia Sheinbaum es: ¿podrán sacar adelante Pemex o no? En un contexto, insisto, muy complicado. Desde mi punto de vista, lo dice ayer un poco entre líneas, de las dos grandes empresas energéticas podemos augurar un futuro muy importante para Comisión Federal. Uh-huh. Me atrevo a decir, la gran empresa energética de México no va a seguir siendo Pemex. Cada vez más hablaremos de Comisión Federal, en buena medida porque desde los hogares hasta las industrias, donde se prevé, donde se está dando el mayor aumento de consumo en energía, es en electricidad.
Es correcto. Y la inversión que se está haciendo ahora sí, sin decirlo, ¿no? Como en su momento lo hacía pues en Felipe Calderón, ¿no? Con la energía eólica, o Enrique Peña Nieto, pero pues ahí están metiéndole a las otras energías, ¿no? A las otras generaciones, formas de generar energía eléctrica.
Y distribuir,
por supuesto.
Al final es producir la energía, pero llevarla a donde se consume. El gran rezago el sexenio pasado para Comisión Federal fue sobre todo en distribución. Es un área estratégica donde no hay nadie más que Comisión Federal de Electricidad que pueda hacer la inversión. De acuerdo a nuestro marco legal, cualquiera puede producir electricidad, pero no cualquiera puede tender redes de distribución. Eso solo es la Comisión Federal. No es un mal negocio, pero sobre todo es algo que necesita muchísimo algunas regiones del país y, por supuesto, el mapa eléctrico nacional.
Correcto. Oye, un comentario, Luis, sobre el tema de las remesas, una vez más a la baja. Es una cantidad muy importante todavía de remesas, pero como quiera, cuarto mes a la baja.
Cuarto mes a la baja. Seguimos, parecería una especie de trayectoria de estabilización, que vamos a quedar alrededor de 5 mil millones de dólares mensuales. Es una barbaridad en términos de dinero, pero si lo pudiéramos decir así, 2024 marca el año de todos los récords en remesas. Y 2025 probablemente sea el año de una nueva normalidad que esperemos que se mantenga. ¿Cuál es la amenaza? Lo hemos comentado, que factores políticos, literalmente el racismo, la persecución a los migrantes, termine echando a perder las cifras. Hicimos mucho ruido con el impuesto a las remesas, que si iba o que si no, va a haber un impuesto a partir del 1 de enero que le quitará una pizcachita, es 1.5% de los envíos se van a pagar en impuestos. Los riesgos más grandes tienen que ver con nuevas condiciones que en términos generales tienen que ver con maltrato y persecución a los trabajadores extranjeros en Estados Unidos. Hay que recordar, cuando decimos latinos, estamos hablando de 2/3 son mexicanos.
Uh-huh. Bien, pues ahí está. Pues muchísimas gracias, como siempre, Luis. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Qué gusto escucharte. Buena semana.
Muy buena semana, Manuel. Hasta pronto, un abrazo.
Muy bien, hasta pronto, un abrazo. Bueno, vámonos a la segunda deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, que por cierto, este fin de semana arrancan los emparrillados en la NFL y los invitamos este miércoles estar pendientes de nuestro emparrillado con el equipo que nadie más tiene, Enrique Burak, Ciro Procuna y José Pablo Coelho, además de un invitado especial, van a interceptar la fórmula Es Orbañanos, así que bueno, este miércoles, 17:00, 5:00 p.m, por 103.3 de FM, 970M, Telefórmula y YouTube, previo precisamente al arranque de la actividad de
a las 5, una hora antes de que empiece el partido, porque empieza creo que 6:30, ¿no? Por ahí. Correcto. Entonces van a estar con Raúl Urbañanos. Con Don Raúl Urbañanos.
Con Don Raúl Urbañanos, así que bueno, pendientes este miércoles a las 5 de la tarde, porque arranca la actividad de la NFL y en Telefórmula tenemos el kickoff rumbo a este camino al superjuego. Y vámonos con la información de Guillermo Ochoa, porque ayer se mencionaba que el jugador, el portero mexicano, estaría llegando a Burgos, al equipo de la segunda división de España. Sin embargo, terminó cayéndose y hasta el momento, bueno, ya cerró el mercado de fichajes en Europa y Memo tendrá que buscar otro destino. Vamos a escuchar este reportaje de mi compañero Ángel Ricalde.
Con la misión de recuperar forma y nivel para pensar en un probable sexto mundial, Guillermo Ochoa continúa en la búsqueda de un nuevo equipo. Tras haber terminado su contrato con el ABS de Portugal y ante la incertidumbre generada sobre su futuro, el guardameta mexicano, decidido a no claudicar a la Copa del Mundo, ha sufrido un duro revés a sus aspiraciones, pues su probable fichaje con el Burgos FC de la Segunda División de España colapsó en las últimas horas del mercado de transferencias en Europa. A pesar de las avanzadas negociaciones de las últimas semanas, el club con sede en la ciudad de Burgos, actual puesto 10 en la segunda división española, habría cambiado de último momento las condiciones de la negociación. Y aunque Burgos FC representa tan solo una opción para Guillermo Ochoa, el margen de maniobra para el arquero mexicano de 40 años se ha reducido sustancialmente ante la necesidad y la instrucción de Javier Aguirre de mantenerse activo para poder seguir aspirando a una histórica sexta convocatoria mundialista. Cabe recordar que la aventura de Memo por el viejo continente comenzó en la temporada 2011-2012 cuando fue adquirido por el Ajaccio francés, pasando posteriormente por el Málaga, Granada, el Standard de Lieja, la Salernitana y el ABS de Portugal, con un breve regreso a la Liga MX con el América entre 2019 y 2022. Con el futuro de Guillermo Ochoa en selección mexicana en la balanza, algunas preguntas se mantienen en el aire. ¿Es suficiente con que el histórico arquero mexicano se mantenga activo en cualquier equipo o tendría que tener Ochoa participación con un club de mayor perfil para asistir a una sexta Copa del Mundo?
Sería la cereza del pastel el poder cerrar mi carrera de esta manera, compartirlo en mi país con mi afición. Y el poder hacer un gran mundial y hacer historia sería fantástico.
Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Así que bueno, la gran pregunta es si Memo Ochoa tendrá equipo para este, pues, segunda mitad del año, para este año futbolístico, y si va a llegar al Mundial de 2026. Hasta el momento el panorama luce complicado, pero bueno, Memo tendrá que buscar en otras ligas. ¿Quiénes mantienen hasta el momento? Bueno, el mercado de fichajes abierto. Se mantiene el fútbol ruso, se mantiene el fútbol portugués, la Liga de Bélgica también todavía está abierta, el fútbol griego, el turco y el polaco podrían ser algunas de las opciones de Memo Ochoa, salvo que quiera, pues, dejar de estar, digamos, en Europa y venirse para este lado del continente. Podría estar en la Liga MX. El cierre de registros es hasta el 12 de septiembre y queda también abierto el mercado en Costa Rica, en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, si es que le llamaría la atención llegar, incluso Arabia Saudita, que el mercado cierra el 10 de septiembre, así que bueno, días claves para el futuro de Guillermo Ochoa. Y hablando de la selección mexicana, ayer se dio a conocer que César el Chino Huerta ya no viajó con la selección mexicana, presenta una sobrecarga muscular, así que bueno, se quedó en Bélgica para iniciar trabajos de rehabilitación, trabajos para que pueda estar de nueva cuenta con su equipo. El Anderlecht había sufrido una molestia muscular durante el fin de semana, así que bueno, prefieren entonces guardarlo y quedarse en Bélgica para que no haya más avance en esta lesión. Y también mencionar lo que, de acuerdo a información de Televisa, se menciona que hubo un robo al camión de la selección mexicana en Oakland. Se menciona que les robaron algunos artículos y material de entrenamiento, así que bueno, información todavía en desarrollo.
Sin tenis,
sin playeras, no sé, pues sin balones quizás, no sé si perderíamos mucho, pero bueno, pues les roban un poco de indumentaria a la selección mexicana en Oakland. Mencionan que ya les habían advertido un poco de que tuvieran pues cuidado, ¿no?, en esta zona, pero bueno, pues veremos si más adelante hay alguna información, algún comunicado oficial por parte de la selección mexicana. Y Santi Jiménez, que bueno, ya está también reportando con la selección, también ayer se había mencionado mucho que saldría a la Roma, que ya había negociaciones jueves. Sin embargo, de igual forma, se terminan cayendo de último momento, no llegan a un acuerdo y Santi Jiménez, a través de su representante, Rafaela Pimenta, bueno, comentan que se va a quedar con el Milán. ¿Esto qué significa? Bueno, que le va a costar a Santi también hacerse de un lugar en el equipo rossoneri, porque tendría que quedarse como el tercer delantero. Entonces veremos y qué tanta actividad termina teniendo Santi Jiménez, que después de que se da su fichaje al equipo, me parece, se apagó un poquito, ¿no? Pero bueno, esperemos que levante el bebote ahora en la Serie A. Acaba de arrancar la temporada, así que esperemos se mantenga en un buen nivel para que pueda estar peleando por este lugar. Y también en la Liga MX, bueno, Cruz Azul da a conocer el parte médico de Ángel Sepúlveda. Salió por lesión en el partido del fin de semana contra Chivas y se menciona que presenta una ruptura miofibrilar del isquiotibial izquierdo. No se dieron detalles de cuánto tiempo pudiera regresar a la actividad, pero solamente anuncia el club que ya se encuentra en trabajos de recuperación y su regreso dependerá exclusivamente de su evolución. Esta lesión, bueno, pues se toma por ahí cerca de 3 y 6 semanas de recuperación, así que no van a contar con Ángel Sepúlveda para los próximos partidos. Y con las Águilas del América, bueno, ¿qué va a pasar con el clásico? Manuel, lo mencionábamos ayer, hoy van a entablar mesas de diálogo con la delegación. La prioridad es que se juegue aquí en la Ciudad de México, pero si no hay plan B, se está considerando Puebla o Querétaro, porque pues está complicado que se pueda llegar a un acuerdo. Esperemos que se llegue.
Ojalá,
porque
aparentemente es la prioridad. Aparentemente en la mesa de hoy hay algo ya avanzado. Vamos a ver qué tal, cómo se configura.
Ojalá, porque bueno, sí es la prioridad que se quede el clásico en Ciudad de México, pero bueno, pendientes también si sale más información.
Muy bien, muchas gracias, Chavé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vámonos con los espectáculos. Juan Carlos Cruz, hola.
Hola, Manuel, un saludo también para el auditorio. El ícono del rock latino Charly García y el ídolo del rock británico Sting sorprendieron al anunciar su próxima colaboración. Con un breve "lo estoy haciendo a mi manera" a través de sus cuentas de Instagram, ambos artistas confirmaron que este proyecto, del cual no se sabe si es una canción o un álbum completo, verá la luz el próximo 25 de octubre. Aunque los rockeros tienen más de 3 décadas de conocerse, esta colaboración surgió luego de reencontrarse en febrero pasado, cuando Sting se presentó en Buenos Aires. En el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia, Dwayne Johnson, La Roca, lloró al recibir una ovación de 15 minutos al término de la proyección de su nueva película The Smashing Machine. El actor estuvo acompañado por Emily Blunt, coprotagonista de esta película, que cuenta la historia del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, su ascenso a la fama y sus problemas contra las adicciones. Los fans de Harry Potter tuvieron una gran noticia al darse a conocer que el actor Warwick Davis regresará como el profesor Filius Flitwick para la próxima serie del mago producida por HBO Max. En el evento anual Back to the Hogwarts, celebrado cada 1 de septiembre, además de esta gran decisión, también se anunciaron nuevas incorporaciones al elenco como Elijah Oshin, Finn Stephens, Richard Durden y Sirene Saba. Por otro lado, Chris Columbus, director de las primeras 2 películas de Harry Potter, descartó de manera rotunda el regreso de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint a esta historia debido a las diferencias que han surgido con la autora J.K. Rowling por sus posturas contra los derechos LGBT. Lamentablemente, ayer se dio a conocer la muerte a los 73 años de Graham Greene, uno de los actores indígenas más reconocidos en Hollywood, quien participó en producciones como Danza con Lobos y Crepúsculo. Aunque no se han confirmado las causas de su muerte, el medio Deadline reveló que el histrión falleció la tarde del domingo en un hospital en Toronto luego de atravesar una larga enfermedad. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, y que no se le haga tarde en esta mañana de martes. De Yanira Pérez Baena, la tendencia.
Hola, Manuel.
¿Cuál es? Buen día.
Muy buen día. La tendencia del día de hoy es el primer informe de gobierno de la presidenta de Claudia
Sheinbaum.
¿En serio?
Sheinbaum. ¿Se fue como tendencia?
Sí, pero déjame decirte que hay una frase en específico que está destacando muchísimo en redes sociales, y es donde dice que en México no existe la censura y que se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia.
Eso se mueve mucho.
Eso es lo que se está moviendo más de su primer informe en redes sociales.
Qué raro.
Así es.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Bueno, mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m, hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.